Ciudad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios. ¡Comenzamos!
Hola amigos, muy buena tarde. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila, como todos los martes. Un placer estar en cabina de Radio Universidad, nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario de la Dirección de Difusión Cultural. Y bueno, voy a extenderles un cordial saludo con mucho afecto de nuestro director de Difusión Cultural, el maestro en Didácticas del Arte, Ricardo Luna Salas. Y bueno, estamos en un periodo especial, dos semanas muy especiales de reencuentro de la identidad UJET 2025, en el que se están llevando diferentes actividades de carácter artístico, cívico, deportivo, que conllevan este reencuentro con la identidad universitaria. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de estas actividades que se están realizando. En nuestro primer segmento, pues vamos a tener entrevista con el maestro Juan Antonio Burciaga Vázquez, quien es coordinador cultural de la EPEA, y viene a platicarnos acerca pues de la actividad que ellos van a tener en el marco de este reencuentro de la identidad UJET 2025 y por supuesto de también los cursos que ofrece a la comunidad en general. Así que para que estén al pendiente, les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214. Y en el segundo segmento de entrevista va a estar con nosotros la directora del Museo Regional de Durango UJET, Ángel Rodríguez Solórzano, la maestra en educación, Elia Torres Morelos, platicando también pues de las actividades que han realizado en este reencuentro de la identidad UJET, y una actividad que queda por ahí pendiente muy interesante para que se queden con nosotros. Por supuesto, tendremos como cada programa nuestras efemérides y nuestra agenda cultural. Le agradezco a mi compañera Esther Díaz la asistencia técnica, como todos los martes, y vamos a concluir de escuchar el tema Contigo de los Panchos, por favor. Contigo de los Panchos, para entrar en pues un poquito en la dinámica que se va a vivir este día en la Noche Bohemia, que estaremos platicando ahorita con ustedes en la agenda cultural acerca de este concierto tan bonito que se va a llevar a cabo hoy, Noche Bohemia. Entonces vamos a escuchar música de boleros, vamos a tener primero este tema Contigo de los Panchos y posteriormente música con el trío romántico Los Comodines.
Mi vida loca, las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante se llegaron a recrear felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. Contar que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Bueno, amigos, antes de dar inicio con nuestra entrevista, comentarles que un día como hoy, 18 de marzo, en 1938, el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, decretó la expropiación petrolera. Fíjense nada más. Antes era día inhábil este día, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, ya después lo quitaron, pero se conmemora un día como hoy. También en 1825, Guadalupe Victoria crea el Museo Nacional. Y en 1908 nace el compositor mexicano Gabriel Ruiz, conocido como el Melodista de América. Compuso la música de temas como Amor, 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 Usted y Despierta, interpretadas por artistas destacados como Amalia Mendoza, la Tariacuri, como se le conocía, Pedro Infante, Pedro Vargas, Avelina Landín, las hermanas Águila, Hugo Avendaño, entre otros. Entonces, pues ahí están estos datos de las efemérides. Y bueno, sin querer estábamos platicando un poquito acerca de la música, de la etapa artística de nuestro invitado de este día, el maestro Juan Antonio Burciaga Vázquez, quien es el coordinador cultural de la PEA. Y bueno, pues bienvenido, maestro, un gusto que esté aquí con nosotros.
Gracias, Jacqueline, siempre es un gusto estar aquí. Y me encanta la vista panorámica que tienen, mira.
Aquí en la cabina, ¿verdad? Sí, 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 así es. Maestro, pues usted también vivió una etapa muy bonita ahorita antes de entrar al aire. De hecho, estamos platicando de eso. 8 años de estar en el canto de artista, tocando en diferentes lugares.
Fíjate que sí, como te decía, fue una etapa muy linda, me nutrió mucho interiormente y confieso que no vocalizaba, fíjate. Me aventaba a ir a cantar así, decía yo, bueno, sí me sé las canciones. Pero bueno, muy padre, una etapa muy padre. Tuve la fortuna de que los mariachis, por ejemplo, Víctor de Luna, que sí lo conoces, estaba con el mariachi imperial, ellos lo crearon, y me decía, tú aviéntate y nomás no te salgas de tono.
Pero fíjese, 8 años.
Sí, estuve cantando. Creo que me he dado la oportunidad, también lo que citábamos hace rato, el arte me ha gustado mucho, sí. Y lo he hecho porque digo, bueno, si me nutre, pues hay que seguirle, ¿verdad?
Sí, claro que sí, maestro. Y bueno, exactamente, el arte pues lo ha llevado pues a estar en diferentes áreas culturales de diversas instituciones,
sí,
también.
Sí, 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 estábamos platicando de otros espacios no universitarios, pero igual de valiosos para la sociedad, ¿verdad? Como el Instituto de Cultura y decirte que, pues bueno, es un placer estar en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Disfruto mucho mi trabajo como difusor cultural. Las cosas han cambiado mucho. Ya hacemos flyers, ya no vamos salón por salón como lo hacía la maestra Pinita, que le mandamos un saludo.
Un abrazo bien grande a la querida Pinita.
Porque ella, pues, no le tocó esta etapa, claro, ¿no? Ahora mandas a los jefes del grupo los flyers, ellos los pasan y todo el mundo se entera de lo que tiene, por ejemplo, ahorita difusión cultural, de lo que viene con lo de la identidad universitaria, este programa padrísimo que en agosto tendremos, ¿verdad? Y bien, en el marco de eso, como bien lo decías hace rato, pues el día de mañana, que es 19 de marzo, tenemos el Día Mundial del Artesano.
Sí.
En la Galería Francisco Montoya de la Cruz, que acentuamos mucho que está en Bruno Martínez y Negrete, para que por favor nos visiten. Es entrada totalmente libre y siempre tenemos exposiciones. Pero el día de mañana en especial se hará entrega de reconocimientos a los artesanos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Tendremos una exposición de fotografías. Sí. De añísimos atrás, quien vaya va a disfrutar fotos, yo creo que de hace 40 años, 45 años, donde los artesanos están trabajando. Uh-huh. Luego habrá productos artesanales en exposición, ¿verdad? Ahí hay unas vitrinas muy padres que van a exhibir todo esto. Y ahí mismo nuestra directora, la maestra Goretti Monsisbay Martínez, va a presentar la convocatoria del concurso de artesanías 2025, que naturalmente va a coincidir con el mes de agosto.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Maestro, esto va a ser en la Galería Montoya de la Cruz, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Negrete y Bruno Martínez. Sí,
ahí donde es el Instituto de Bellas Artes. Están pegaditos, están juntos.
Están pegaditos. Es a las 7 de la tarde. Ojalá que nos acompañe a alguien de la comunidad universitaria y de todo el público que esté escuchando tu programa.
Así es.
Porque como difusores culturales, pues invitamos a la gente siempre a los eventos, ¿verdad?
Maestro, ¿y los productos artesanales que van a estar ahí en exhibición también van a estar a la venta?
No, en este caso no, fíjate. Son piezas de colección.
Ah, muy bien.
Pero es muy importante que las vayan a ver, porque son piezas que se hicieron hace algunas décadas en la Escuela de Pintura. Uh-huh. Son piezas únicas. Y también se está retomando, qué bien que me preguntas eso, porque se está retomando el reanudar los trabajos en todos los talleres.
Sí.
La pretensión de nuestra directora Goretti es que volvamos a hacer la escuela que fue años atrás, ¿no? Cuando su fundador estuvo al frente.
Así es, maestro. Y las ventas de las artesanías que hacen los trabajadores artesanos de la EPEA, ¿se siguen exponiendo y vendiendo en el kiosco?
Sí, 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 sí. Sí, el kiosco tuvo una remodelación, pero no, o sea, no nos restó espacio.
Ah, ok.
Están las vitrinas de la escuela, los ventanales, pues ya los conoces, están súper amplios, se ve todo para adentro y sigue la exhibición y venta ahí. He de decir que hay muchísima producción ahorita, hay mucha cerámica esgrafiada preciosa, Si te puedes dar la vuelta,
sí,
Jacqueline,
sí, sí.
De verdad te vas a quedar fascinada porque
Piezas de ahí,
sí, ¿verdad?
Del kiosco, el kiosco al que nos referimos, pues es el que
la
todos conocemos
en
la Plaza de Armas, porque pasa la gente y pasa y nada más ve así qué bonito kiosco, pero acérquense, entren al kiosco y disfruten de verdad de ver todas estas piezas tan bonitas que hacen los artesanos de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, que de verdad los precios, si se pone uno a ver precios en otros lugares de artesanías, están súper bien los precios que tienen las piezas que hay en el kiosco y son súper bonitas.
Es que es un trabajo único. Mira, qué bueno que citas eso porque quien nos escuche debe de saber que las piezas se están dando no al costo que deberían de tener. Es una producción universitaria. Ellos tienen sus sueldos. Ellos son trabajadores, ¿sí?, de la universidad, tienen sus sueldos y eso hace que sea mucho, muy económico lo que se vende ahí, pero no le resta nada de calidad.
No, y están muy, muy padres,
sí,
la verdad es que están muy bonitos.
Yo me quedo sorprendido cómo en una pieza puedes encontrar tanta filigrana, tanto trabajo desgrafiado, puedes encontrar figuras chiquitas,
sí,
alacrancitos,
sí,
chiquitos. Entonces,
y también
ojalá
está
vayan.
Lo que es que hacen
textiles.
Textiles,
exactamente. Sí, sí, también hay textiles, también hay vidrio fusionado, que es una técnica excelente.
Sí.
Hay hornos especializados para este tipo de trabajo y ha de ser una técnica súper especial que yo desconozco totalmente, pero, por ejemplo, sobre un vidrio azul fusionado, pones un rojo y no se mezclan. Yo decía, pero por el calor deben de mezclarse. Pues no. Saben en qué tiempo deben hacerlo. Así es.
Demás. Y la verdad es que estas piezas tan bonitas que hay en el kiosco Tlacuilos, de verdad, es una excelente opción para regalos. Están regalando algo único.
Exactamente, único porque no hay pieza que se repita, porque es artesanal, ¿verdad? Y sobre todo de identidad duranguense desde hace muchísimas décadas. Entonces, si usted anda aquí en la ciudad de Durango, está viajando o va a recibir alguna visita, vaya, compre al kiosco de la Plaza de Armas, que ahí está el espacio de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, y llévese una pieza única, como ya lo dijo Jacqueline.
Sí, están muy padres. Yo para mi examen profesional fue lo que regalé. Uh-huh. Regalé unos jueguitos de que viene su botella así muy bonita con sus caballitos.
Ajá.
A mis sinos, que es lo que se acostumbra ahí en la Facultad de Derecho, hacerle un regalo a los sinos cuando presentan el examen profesional.
Pues y yo seguro dije, no, lo tienen no, guardado.
Alcohol no, dije, no. Y anduve viendo, dije, no, pues aquí estoy, ¿para qué le ando buscando en otro lado? Aquí, esto es algo así, y no, y les encantó.
Claro, les encantó. Y ya si querían alcohol, que lo llenaran
ellos. Sí, ya que lo llenen ellos. Pero sí, de verdad, no pierdan la oportunidad de asistir a esta exposición bonita para conmemorar pues el Día Mundial del Artesano mañana.
19 de marzo.
Así es. ¿A qué hora será, maestro?
7 de la tarde.
Y bueno, aparte de estas actividades que está realizando la EPEA en el marco del Reencuentro de la Identidad UGET 2025, tiene también cursos y talleres que ofrece a la comunidad en general, maestro.
Sí, si quieres nos vamos primero con el de vitrales.
Claro que sí, maestro.
Me emociona mucho lo que vas a escuchar. Me voy a inscribir a tomarlo, porque no me puedo perder.
No se puede quedar con las ganas de aprenderlo.
Exacto, este curso de vitrales le traía ganas desde hace varios años, pero no tenía tiempo de hacerlo. Y es introducción al vitral, historia del vitral, diseño, elaboración de diseños propios, selección de colores, elaboración de vitral corto, o sea, tiene muchísimo trabajo y lo
va a impartir.
Lo va a dar uno de los jóvenes egresados de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, licenciado en Artes, y quien es también nuestro colaborador en la Galería Francisco Montoya de la Cruz. Entonces, él es Cristian, le damos un reconocimiento muy grande. Cristian tiene una cualidad muy grande como pintor. Es un excelente museógrafo porque nos apoya tanto en las exposiciones. Y Cristian se ha especializado también en vitrales. Y es un chavo pues bien joven, con todo el entusiasmo del mundo. Y entonces, mira, van a ser a partir del próximo... Bueno, se abrieron inscripciones desde el día 6, pero todavía tenemos cupo. ¿Por qué cupo? Porque va a ser un cupo muy limitado.
Sí,
Sabes que las mesas deben de ser grandes, deben estar
colchonaditas. Que tengan espacio para trabajar todos.
Como aquí tu mesa debe de estar así para el vidrio. Y cada quien con un espacio, pues un poquito más de un metro para el manejo de esto, ¿no? Entonces, el próximo martes va a ser la primera clase. Perdóname que no. ¿Qué fecha tenemos el próximo martes? Para en lo que tú la buscas decir.
Sí.
La cuota de recuperación es de $2,000. No se lo pierdan porque hay vitrales que cuestan ya hechos 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 pesos. Usted va a aprender a hacer un vitral para su casa por $2,000, pero es todo un taller.
25 de marzo.
Fíjate, 25, vamos a iniciar el 25 de marzo y terminamos como el 9 de julio. Entonces, fíjate, tiene parte de marzo, abril, mayo, junio y julio, ¿verdad? Aquí estaba el 3 de julio, pero se recorre 6 días.
Ok, sí, entonces, por lo del inicio se recorrió una semana.
Exacto, entonces como el 9 de julio se termina, entonces son marzo, abril, mayo, junio, julio, va a tener casi 5 meses, una sesión semanal.
Dos
sesiones semanales, sí. Perdón, por el costo de $2,000.
Pues está súper bien, o sea, aparte ese costo incluye el material que van a usar.
Parte del material, porque por ejemplo, si alguien dice yo quiero hacer un vitral de un metro por un metro, sí, okay. Pues ya, ¿verdad?
Depende, ya.
Pero por ejemplo, para las prácticas, sí.
Okay.
Ellos van a tener ahí, Cristian va a tener materiales básicos, ¿no? Pero tú sabes que porque lo que bien se aprende en chiquito, pues lo puedes agrandar, ¿no? Sí. Además, creo que el tiempo es suficiente, es bastante tiempo para que quienes iniciemos nuestro vitral, ahí mismo lo terminemos.
Desarrollar un proyecto bonito.
Sí, ahí. Que es mi pretensión.
Yo creo que lo ideal sería que ya llevaran en mente más o menos qué quieren hacer. Ajá. Para que desde el principio ya Cristian sepa más o menos qué es lo que quieren y los vaya perfilando.
Fíjate, lo que dices está totalmente acorde a lo que yo voy a hacer. Yo necesito un vitral más o menos de 60 por 40 y es para la puerta de mi casa.
Ay, pues sí.
Entonces ya sé dónde va a ir.
No, y lo usan muchísimo en las puertas, se ven hermosos.
Ya sé dónde va a ir. Entonces
ya me vi, ¿qué dijo maestro? Ya me vi.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, insistiendo en el buen afán de que no desperdicien esta oportunidad de estar en la Escuela de Pintura haciendo vitrales, no desperdicien el costo, pues, bien económico. Y por último decirles, hay muy poca gente en Durango que hace vitrales.
Así es. Y aparte no van a batallar por espacio para estacionarse ni nada de eso.
No, ahí hay un estacionamiento fabuloso.
Así es, maestro.
¿Verdad?
Y bueno, aparte de este taller tan bonito que está a punto de empezar la semana que entra, y recuerden, todavía hay tiempo para que se puedan inscribir, hay también cursos sabatinos.
Sí, el trabajo que se está ofreciendo para toda la ciudadanía y obviamente para toda la universidad es el Club de Artes Sabatino del 15 de marzo al 5 de julio, los sábados de 10 a 14 horas. Uh-huh. Este está muy padre porque les van a enseñar ahí dibujo, pintura, papel maché, alebrijes. También es un chavo egresado de la escuela, Roberto Carlos. Uh-huh. Y los requisitos de inscripción, pues es una copia del acta de nacimiento, una fotografía a tamaño infantil, y el costo es de $1,800. Incluye también materiales básicos.
Sí, es que a fuerzas tienen que cobrar algo, o sea, y es lo mínimo, porque de verdad que los materiales sí son bastante caros.
Y fíjate que se evita el andar batallando los papás. Llegar a un lugar donde hay mucha gente y vas a comprar tus hojas y tus colores. Aquí ya se les otorga el material. Entonces, inscripciones abiertas, cupo limitado. Siempre se pone cupo limitado para, pues, darle mucho mejor atención al grupo pequeño, ¿no?
Sí.
Es en la Escuela de Pintura, en sus propias instalaciones, Avenida Ferrocarril sin número, allá por los viveros de la ciudad. Los teléfonos 618-827-1320. Qué padre que quede el programa grabado, porque ahí quien quiera los checa ahí.
Sí, pero en sus redes sociales ya también tienen,
sí,
los flyers, ¿verdad?
Sí, tenemos todo esto, sí. Y 618-827-1222. Ya está publicado.
Sí.
Qué bien que lo mencionas.
Para compartirlo en difusión cultural también, para quienes estén interesados, pues que puedan hablar y registrarse.
Ajá. También tenemos otro taller que es semanal también, del 19 de marzo al 4 de julio, dibujo, pintura, papel maché, alebrijes, el de vitrales ya lo dije.
A ver, pero ese sabatino, y el otro que mencionó, ¿en qué días es, maestro? El que mencionó que es de 6 para a 15 años, porque ese es de 6 a 12 años,
este ya
que
lo
hablamos
dijimos
ahorita. Sí,
sí.
Y el otro es de 6 a 15 años.
De 6 a 15 años.
También sería, no, ese dice semanal.
No, este es miércoles y viernes.
Sí, ya lo vi.
Los miércoles y viernes de 16 a 18 horas.
Sí.
Está muy padre porque tendrán dos clases, ¿verdad? Por semana, y el costo es el mismo.
Sí.
Cuesta 1,800.
Nada más que es entre semana.
Es entre
semana. Y aquí
semana.
Ya es para los niños que no alcanzan a la edad de que ya tienen de 13 para hasta 15 años, pues ya pueden integrarse a estos.
Claro. Y bueno, como bien lo sabes y la comunidad universitaria, la Escuela de Pintura, pues como formadora de las artes, abre estos talleres porque sabemos que hay gente que estuvo en estos talleres hace 15, 20 años y ahora son alumnos. Entonces eso es muy padre porque te dicen, yo estuve aquí de niño. Y dices, órale.
Y se va haciendo el semillerito ahí de artistas, ¿no?
Claro que sí.
Se queda ahí la semillita ahí del arte y ya después se retoma.
Sí, es que el arte ya es algo que cuando lo tocas una vez ya no se va.
Así es, maestro. Ya se nos está terminando este bloque, pero a mí sí me gustaría que nos diera un mensaje, pues la importancia que tiene el arte en la vida de las personas y cómo influye de manera positiva.
Mira, aprovecho para decir que estuvo muy padre la conferencia que sobre ese tema dio la maestra Corín Martínez Herrera, a quien sabes que estimo muchísimo, y que fue directora de aquí de ustedes en Difusión Cultural. Sí. El arte, como lo dijo ella, el arte nos acompaña en nuestro desarrollo creativo, y el arte es una fuente de realización del ser humano. Entonces, las personas que ya hemos tocado el arte nunca lo dejamos. Pero algo también muy lindo que dijo Corín es que todos somos artistas potencialmente. Y recordarás que yo también aquí lo he dicho. Sí. Entonces, todos somos artistas. La cosa es que le demos seguimiento a ese proceso creativo. El pensamiento creativo nunca hay que achicarlo. Y fíjate, el pensamiento creativo te llena de ideas, pero luego llega tu pensamiento crítico y te dice, ey, bájale, 10 cosas no, elige una. Y es muy padre. El diálogo entre tu pensamiento creativo y tu pensamiento crítico es muy padre identificarlo, porque te hace irte por uno o dos proyectos que son viables. Sí. Y no te quedas flotando con 20 proyectos en la mente. Entonces es muy padre que todo mundo conozca el proceso del pensamiento creativo, el proceso del pensamiento crítico, y que se den cuenta que a través de esos pensamientos podemos crear cosas novedosas, cosas lindas, cosas que nutren al ser humano por el placer estético.
Así es. Y bueno, y en el caso también pues de que, por ejemplo, yo soy malita para dibujar, pero a lo mejor sí me interesaría tomar un curso de dibujo, por decir algo, para, pues a lo mejor para mejorar un poco, saber más de perspectiva, de ángulos, todo este tipo de cosas. Pero también pueden hacerlo como algo así como parte de disfrutar, ¿no? De encontrarse con uno mismo.
Es que es un disfrute. Si no te entregas a hacerlo, nunca lo vas a sentir. Y es lo que decía hace ratito, es el placer estético.
Exactamente.
Es me meto a hacer esto y me pierdo en estos colores, en este papel, y a ver qué pasa. Cuando ya te retiras, dices, ¡ah, pasó una hora!
Sí.
Y no me di cuenta.
Exactamente. Y quieres seguir ahí.
Y aparte, toda la preocupación que traía y el estrés ya se fue.
Ya se fue, exacto.
Entonces es muy lindo eso. Regálate algunos momentos de arte y vas a ver, disfrútalo mucho.
Sí, cómo no, maestro. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, porque me imagino que ahorita andan con los últimos detalles para esta exposición.
En la galería ya están los compañeros haciendo todo lo pertinente para el evento de mañana. Y bueno, pues agradecer mucho al maestro Ricardo Luna, a Olguita, a Olguín, a ti, a todos ustedes que siempre nos cobijan en lo de difusión cultural, muy padre. Y pues bueno, empezamos el año como quien dice, ¿verdad? A ver qué hacemos todo el resto.
Sí, así es. Y bueno, pues muchas gracias. Y no sé, por favor, no dejen de ir mañana a esta bonita exposición y concurso artesanal a las 7:00 p.m. en la Galería de Arte Francisco Montoya de la Cruz. Ya saben, en Bruno Martínez y esquina con Negrete, así es. Y bueno, muchas gracias a nuestro invitado, al maestro Juan Antonio Burciaga Vázquez, coordinador y difusor cultural de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJET. Quédense con nosotros, no se vayan, vamos a tiempos oficiales y escucharemos también el tema Tatuajes con el trío romántico Los Comodines de la Dirección de Difusión Cultural.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 180,000 personas adultas mayores tienen una pensión y 41,000 estudiantes de media superior tienen una beca. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación se garantiza la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca para estudiantes de educación básica. Es momento de que Durango se sume a la transformación que ya se vive en todo el país. Morena, la esperanza de México.
El PES Durango está de regreso porque queremos la paz y la reconciliación. Porque somos una nueva generación de hombres y mujeres que sabemos trabajar con honestidad y dedicación, porque siempre cuidaremos nuestra tierra como se cuida la familia, porque nacimos para servir y tenemos visión de futuro, y sobre todo, porque somos solidarios y orgullosamente duranguenses. Partido Encuentro Solidario Durango.
¿Te interesa estar en la primera fila de la democracia? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango te invita a participar en la observación electoral para conocer todo lo que sucede antes, durante y después de la jornada del 1 de junio de 2025. Al ser observador u observador electoral, podrás vigilar directamente que nuestra elección se realice con transparencia y legalidad. Regístrate en www.iepcdurango.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025.
¡Saliste en el sorteo! ¡Felicidades!
Oye, ¿y qué estamos celebrando?
Pues que voy a ser funcionaria de casilla. Durango celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE, porque las y los ciudadanos contaremos los votos el próximo 1 de junio. Será un honor vernos en las casillas. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con renovación.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Mordiendo el corazón.
por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción.
La entrevista.
Amigos, les recuerdo que estamos totalmente en vivo y bueno, el teléfono en cabina es el 618-827-1214. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook de Difusión Cultural y por supuesto Radio UGET 100.5 FM. Ya está por aquí nuestro invitado que nos va a hacer el favor de platicar con nosotros mientras creo que a lo mejor se alcanza a integrar la maestra Eli, con nosotros, que es la directora del Museo Regional de Durango, pero tenemos a un invitadazo de lujo. Bienvenido, maestro Ricardo Luna.
Buenas tardes, pues siempre un gusto, un placer comentar los avances de este festival del reencuentro de nuestra identidad, que va por muy buen camino.
Así es, maestro, arrancó el 10 de marzo, concluye el 21 de marzo, que es la fecha así como que cumbre de este reencuentro de la identidad UGET 2025 y que ha tenido pues actividades deportivas, cívicas, artísticas y que bueno, arrancó con una marcha de la identidad que estuvo muy muy bonita, donde los jóvenes, los maestros, los directivos pusieron todo de su parte en esta marcha.
Así es. Creo que la marcha rompió las expectativas, puesto que se organizó con un poco más de 2 semanas.
De preparación.
Sí, en preparación. Y pues las escuelas hicieron su mayor esfuerzo en organizar sus carros, uh-huh, en organizar sus contingentes, el contenido de cada uno de los carros, que no es fácil. Y sí lució de manera excelente. Y fue una marcha larga. Sí se presume que fue excelente ante la vista del público.
Sí.
El contingente que nos tocó a nosotros de Difusión Cultural, donde unimos a librería, biblioteca, museo, Bellas Artes,
La editorial. Radio.
Ajá. Radio TVGED.
Sí.
TVGED no pudo, pues porque andaban todos grabando. Sí se disculparon, pero fue un gran contingente de arte y cultura. Y mostró lo que es la universidad, ciencia, arte y cultura. Y pues creo que si hoy fue un éxito, que fue el primer desfile, la primera marcha con esta gestión del doctor Ramón García, pues creo que auguro que cada año va a ser mucho mejor y con más tiempo de preparación.
Sí, aparte ha tenido muy bonita participación. Tuvimos, por ejemplo, entre algunas de las actividades que están a cargo directamente de Difusión Cultural, hemos tenido, por ejemplo, la Feria del Arte y también algunas conferencias.
Así es, las conferencias, sentido de vida y de el arte como para salud mental, hubo un lleno total, una aceptación muy buena de los alumnos, puesto que el mensaje es importante, sobre todo en la edad del estudiante. ¿Qué sentido de vida, qué sentido tiene estudiar, qué sentido tiene el estar aquí, el hoy? Pues se llevaron un gran aprendizaje con el licenciado Ramiro Corral.
Sí.
Y con Corina una plática muy agradable.
Muy bonita.
Sobre el arte y la salud mental. Y creo que hasta hubo un plus de que nos cantó una canción, sí, con esa hermosa voz que tiene, características de Corina. Yo creo que hasta ahorita, yo considero que sigue siendo la mejor voz de Durango en el canto. Y estuvieron excelentes. Y en la Feria del Arte, pues siempre es muy aceptada por los alumnos, por la curiosidad de ver qué se hace en cada una de las instituciones que se presentan. Y de las que más les llama la atención, pues es química, por los experimentos que hacen,
sí,
presenciales, de cómo prenden fuego y no quema, ver las bacterias por medio de los microscopios, las diferentes bacterias, hasta, por ejemplo, con el hecho de no lavarse las manos y ver lo que hay por medio de un microscopio.
Pues ¿usted vio sus manos, maestro, en el microscopio?
No vi las mías, pero vi las de otros. Y aún lavándoselas,
quedan
muchos microbios, muchas bacterias. Claro que sí hay que tener algunas para reforzar nuestro sistema inmune.
Claro, sí.
Pero no tantas.
Sí, hay límites para todo.
Sí, hay límites para todo. Hay que lavarse las manos. Estuvieron la editorial vendiendo libros muy económicos, desde 10 pesos hasta 150. Uh-huh. La característica de la editorial es que son libros realizados por universitarios.
Sí.
Y estuvo la librería también con un amplio catálogo de libros, de contenidos.
Sí, maestro. Y contrario a lo que se cree, los chavos de las prepas son muy buenos para comprar libros, ¿eh? Sí se acercan bastante. Por ejemplo, Miriam, que es la responsable, la encargada de la librería universitaria, ella siempre nos ha comentado que siempre que va a las prepas, como fue el caso de esta vez la Feria del Arte en el CCH, hoy en la Escuela Preparatoria Diurna, que los chicos que más compran son los de las preparatorias.
Sí, sí vi que se aglomeraban ahí los muchachos. Inclusive compramos un libro nosotros.
Ah, muy bien, maestro.
Y le regalamos uno al secretario general.
Ah, excelente.
Fue interesante encontrar un libro de burlesque.
Ah, en la universidad. Muy bien.
Es
parte de la identidad.
Claro, es parte de la identidad, junto con los concursos de oratoria que queremos retomarlo en agosto, en los festejos del Colegio Civil.
Sí.
Un mes juarista, pues vamos a tratar de rehacer esos burlesques, tratando de que tengan los
contenidos.
De retomarlos.
Sí, pues era sátira política totalmente.
Sí, por eso digo, sálvese el que vaya y sálvese el que pueda.
Así es.
No sabemos qué vayan a decir los actores y sobre quién se vayan, pero sí eran muy interesantes. Sí hay que retomarlos y cuando menos cada año llevar a cabo uno o dos burlesques, uno al interior de la universidad y otro abierto al público.
Sí. Así es, maestro. Y bueno, hoy tenemos, aparte de esta Feria del Arte que se llevó a cabo hace, pues, en unos momentos, o que todavía andan por ahí, ¿verdad?
Sí, a la una termina.
Todavía están en la Escuela Preparatoria Diurna, esta actividad que coordina nuestra compañera Judith Márquez, y que anda ahí, pues, todo el equipo de difusión cultural apoyando para esta bonita Feria del Arte. Pues hoy hay una noche bohemia.
Claro que sí, con los comodines. A aquellos a quienes les gusta la música romántica de trío, pues está un excelente grupo que tenemos aquí en Difusión Cultural, en donde pues participan con canciones muy bonitas como Paloma Querida, un popurrí de boleros, Contigo Aprendí, Amorcito Corazón, Noche de Bodas, Dime de Armando Manzanero, Toda Una Vida, Callejero, Sabor a Mí, Te Vengo a Decir Adiós, Nostalgias, Contigo en la Distancia, Quizás Quizás, de Osvaldo Farrés, y varios temas sorpresas que ellos nos darán. Y tienen invitados especiales.
Sí.
Sí, participan Ivonne Santisteban, una excelente voz, que yo la conocí cuando muy jovencita empezaba ya a cantar a nivel nacional. Una excelente voz y persona también. Otra muy buena voz es Verónica Graciano. Y invitado especial un percusionista que es Francisco Saldívar. Todos ellos nos harán una grata tarde-noche de romance. Los invitamos a todo público, la entrada es libre, porque a veces piensan que es cobrado y no se arrima por ahí, es libre, totalmente libre.
Así es, pues todas las actividades que se tienen agendadas en este reencuentro de la identidad UGET 2025 son totalmente gratuitas, y bueno, esta noche bohemia no se la pueden perder, de verdad. El trío romántico Comodines junto con sus invitados especiales ponen un ambiente muy bonito en el auditorio universitario, que es donde se va a llevar a cabo el concierto a las 7 de la tarde. Y así como dicen, noche bohemia, acomodan en la escenografía muy bonita, con un toque bohemio, como lo dice. Es así como un intercambio con el público, hay una retroalimentación con el público. De verdad, no se lo pierdan, totalmente gratuito. 7 de la tarde, lo que sí es pues que traten de llegar tempranito para que agarren un buen lugar y no batallen por el estacionamiento, que hoy no creo que batallen mucho porque es martes. Pero ahí va a estar esta noche bohemia. Y bueno, hay otras actividades muy interesantes que ahorita les vamos a dar a conocer en la agenda, pero todavía hay una participación del grupo de Trova y Jazz, maestro, que es un proyecto nuevo.
Claro que sí. Es un proyecto que nace de ver a los trovadores de la UGED por separado. Ellos cantan de manera individual y la idea de ahora es agruparlos, que cantemos y toquemos juntos. Uh-huh. Tenemos invitados como un baterista, un bajista Gil, un baterista que se apellida Wayman. Y de cantantes, pues no se diga, tenemos a Emanuel, a Lluvia Niebla, a Brisa Niebla, a Beto Márquez. Creo que es un lujo.
¿Y qué tan complicado es conjuntarse, maestro?
Sí es complicado, puesto que la trova no es fácil. Mucha gente la ve como fácil. Ah, cantó y tocó. No es fácil. Llevan armonías complicadas, ritmos difíciles. Y sí es de admirarse los trovadores. Y desafortunadamente no son muy apoyados los trovadores en este tiempo. Siempre tienen poco público. Pero sí es una gran labor la que hacen. Es poema, es mensajes a veces de izquierda. Antes le llamaban canto nuevo. Uh-huh. Cuando cantaba Oscar Chávez, que lo metían a la cárcel por cantar ciertos temas. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Violeta Parra. Vamos a recordarlos a ellos por medio de canciones muy hermosas que todo el mundo las conoce. La de No soy de aquí ni soy de allá, Lágrimas uh-huh. negras.
Sí.
Muchas canciones. Pero va a ser un evento totalmente universitario por la clausura.
Sí.
Que
ese no va a ser abierto
al público. No va a ser abierto al público, pero pensamos abrirlo.
Okay.
Después de esta fecha, que es exclusivamente para el reencuentro con la identidad, pues claro que estas canciones las cantaban muchos universitarios de izquierda en los 70s, 80s. Entonces van a recordar unas cosas muy, muy buenas para todos ellos, pero hay que abrirlo al público. Lo vamos a abrir probablemente en Bellas Artes en el mes de abril o mayo.
Ah, excelente.
Para compartirlo al público, que está muy hermoso ese concierto.
Así es, y bueno, esto es así como que el cierre de este reencuentro de la identidad de UGET. Queso, pan y vino, grupo Trova y Jazz, ¿verdad?
Así es, y vale la pena recordar que esta agrupación es nueva, pero también es la Big Band de Jazz que presentamos el día 11, que gustó muchísimo, puesto que formar una Big Band de Jazz no es nada fácil, es complicado, ya que los requisitos que debe tener cada uno de los integrantes pues son amplios. Ser virtuoso en el instrumento, conocimientos de armonía, conocimientos de improvisación para poder estar ahí.
Así.
Las obras que se presentaron son complicadas, hubo mucho ensayo, salió excelente, gustó mucho al público y también lo pensamos repetir. Pensamos repetir en el mes de agosto y ¿por qué no compartirlo en La Laguna?
Sí, yo creo que sería un éxito total, maestro.
Así es. Sí, y sí que comentarles que todos estos eventos los está compartiendo Difusión Cultural con el Festival del Reencuentro de la Identidad.
Uh-huh.
Y lo que es el CEDU, pues está compartiendo todo lo que es el deporte.
Sí.
Todos los eventos deportivos se están realizando desde el día 10. Todos los días hay
eventos.
Todos
los días ha habido actividad deportiva.
Así es, y culminan el día 21 con la Copa de la Identidad, con la entrega de reconocimientos, de trofeos, y pues en la noche sería lo de queso, pan y vino. Claro que todo esto después del evento magno, que es el evento cívico.
Sí, que es ahí la ceremonia solemne a las 9 de la mañana, y va a haber una exposición también de universitaria, entrega de reconocimientos al mérito deportivo, juego del recuerdo, que se va a hacer tiene aquí de 10 a 4 p.m., premiación de la primera Copa Identidad UGET, que ese es el que nos mencionaba, maestro, y reconocimiento a escuelas, facultades e institutos.
Así es, por los aniversarios. En este año son como 5, muchas, prácticamente todos los que...
Pues sí, todos.
Pero en este mes específicamente...
En marzo.
Sí. Marzo es donde un gran número de instituciones tienen su aniversario.
Así es. Radio, el puro 21 de marzo, que es el aniversario.
Y tenemos la entrega de medallas el 19.
Se cambió, ¿verdad? Ahora al 19 de marzo, y en esta ocasión en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.
Así es, se hace ahí porque hoy vienen los alumnos de Gómez Palacio.
Sí.
Entonces hicimos cuenta, y pues si cada alumno trae uno o dos invitados, va a haber más de 2,000 gentes.
Va a ser mañana ya, evento es de los más fuertes.
Claro, es el más fuerte y pues se lleva muchas horas.
Sí.
Es un poquito cansado tanto para los alumnos, padres de familia como para autoridades, porque son más de 600 medallas las que se van a entregar.
Así es, maestro, 600. Y bueno, el día 20 un evento que que es totalmente un protocolo solemne, que son las guardias juaristas, a las 8 de la noche, en el Monumento Benito Juárez, en las Alamedas, y que, bueno, es parte así muy representativo de la identidad como universitarios.
Pues sí, es la parte fundamental de estos eventos, la principal. Y el día 21, pues ya los honores en la Plaza Cuarto Centenario, uh-huh, y dentro del edificio central, con el ya tradicional cañonazo,
sí,
que se dejó de hacer en un tiempo y hoy se retoma.
Se dejó de hacer porque se estaba cayendo el
sí, sí, es tremendo, la explosión, sí, es tremenda. Inclusive siempre que truena el cañón nos cae polvo del, sí, del techo a todos, sí, los invitados que estamos ahí. Entonces sí, sí es fuerte. Y una vez aventó a Poncho, que de feliz memoria, descanse, sí, en paz,
descanse,
que era el que lo prendía cada año.
Era el año, así como el que, ¿cómo le podemos decir? El que hacía el prender el cañón, pero era el oficial siempre, ¿no? Era cada año él era el encargado, el responsable.
Sí, nada, no, que una ocasión la mecha estuvo muy corta.
Sí, no.
Y lo aventó.
No le tanteó bien.
No le tanteó bien y lo aventó hacia atrás, pero no pasó a mayores. Pobre. Y sí, a pesar de que es un cañón pequeñito de 20, 30 centímetros.
Tiene mucha fuerza.
Tiene mucho poder. Ahora, si nos imaginamos un cañón ya de los que estaban, pues no, creo que tumbaba una casa.
Sí, totalmente. Y bueno, pues de verdad, no dejen de estar consultando nuestras redes sociales, por supuesto los de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Difusión Cultural UJET, del Museo Regional de Durango UJET, Ángel Rodríguez Solórzano, cada una de las unidades académicas que están participando, pues también están compartiendo toda esta información. Ya estamos en la segunda semana para cerrar con este reencuentro de la identidad UJET 2025. Y bueno, no sé si guste agregar algo más, maestro, antes de despedirnos.
Sí, que asistí a la Noche de Leyendas, al museo.
Ay, ¿qué tal le pareció?
Excelente. Se debe de abrir este programa al turismo, porque sí, nos muestra unas cuatro leyendas de las más conocidas por nosotros. Pero el edificio por sí es visitable, es para estar ahí. Sí,
ya solo con estar ahí es mágico.
Claro, ¿verdad? Que
el,
sí,
el edificio es hermoso.
Y de noche, y en las penumbras, y ver la representación de las leyendas de manera física, más la musicalización, nos transportó a épocas pasadas donde pues nacen estas leyendas, que yo estoy seguro que muchas de ellas son mitad leyenda y algunas son algo ciertas, porque pues
todas,
sí,
las leyendas tienen algo de,
sí,
cierto,
y,
¿no?
Y todo el mundo sabemos, sobre todo los trabajadores administrativos, pues que sí hay cosas paranormales en el museo, importantes. Y pues eso lo,
aquí
lo,
en radio también, maestro.
Sí, en todos lados, aquí mismo en Difusión Cultural, pues me ha tocado ver algo.
Algo terrorífico.
Pues no terrorífico, pero algo paranormal que yo digo, pues sí existen.
Sí.
Y no creo yo que en ese momento esté uno alucinando solo para, sí, ver esas, claro, cosas. Pero sí nos rodean cosas. Y en el museo, yo los invito a que lo visiten. Por ejemplo, fue tanto el éxito de Leyendas que estaba programado para un día. Se extendió a otros cuatro, sí, días más, terminó el domingo. Muy interesante, sí, ojalá y lo abra la maestra Eli.
Sí, le mandamos un público saludo, que no se pudo integrar porque le mandaron a hablar urgente de Contraloría. Pero bueno, Eli es una mujer muy inteligente, muy preparada, tiene muchísima trayectoria en relación a este tipo de presentaciones y de proyectos, es muy buena, y bueno, como ya lo mencionó maestro, pues que se siga generando esta bonita actividad que hizo el Museo Regional de Durango, UJET, Ángel Rodríguez Solórzano, también para los turistas.
Yo creo que sobre todo para los turistas, porque Durango carece de turismo. Se ha luchado mucho por una identidad, pues hay que tomarlo en serio lo del museo. Cada turista hay que hacerle un recorrido tanto en el panteón para ver las obras de Benigno Montoya.
Sí, está también.
Como para el museo.
Está medio abandonado ahorita el Panteón de Oriente, creo que ya es una administración privada la que lo tiene. Entonces, yo creo que ahí habría que ver cómo está esa situación, pero bueno, también era un recorrido muy bonito cuando se hacían los recorridos en la noche y que le daba más suspenso, más sabor a este recorrido que se hacía ahí. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, maestro. Le agradezco mucho que me haya salvado la vida, que haya venido a platicar con nosotros, pues acerca de todas estas actividades.
Pues hay mucho que platicar siempre, porque Difusión Cultural trabaja para toda la universidad y constantemente estamos creando cosas que hacer en cada una de ellas. Así es que, ¿cuántas veces nos invite? aquí estamos.
Así es. Y bueno, invitarlos a que no dejen de ir al Museo Regional de Durango, Jeta Ángel Rodríguez Solórzano, a conocerlo, a ver todas las salas de exposición que tiene. Y bueno, posteriormente esperemos poder tener por aquí con nosotros a su directora, la maestra en educación Elia Torres Morelos, quien por cuestiones de agenda, pues en esta ocasión no nos pudo acompañar. Les agradezco mucho el favor de su atención. También a Esther Díaz, la asistencia técnica, como siempre. Y por supuesto, a nuestro estimado director, el maestro en didácticas del arte, Jesús Ricardo Luna Salas. Ya no se me olvidó el Jesús, maestro.
Ya no.
Muchas gracias. Y nos despedimos con un último tema musical a cargo del trío romántico Los Comodines con el tema Gema.
Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
En un mundo en constante cambio, hay algo que permanece, nuestra conexión con la cultura. A 49 años de la fundación de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, estamos más cerca de ti, haciendo historia gracias a la audiencia de www.radioujed.mx. La voz de la identidad universitaria.